Hoy es viernes ya, Thank God It's Friday, decía la canción. Viernes 16 de enero, ya llevamos medio mes de enero por delante. Y el que sigue siendo el que marca la pauta de las noticias a nivel nacional, internacional y mundial, se llama Donald Trump. Podemos elegir, tenemos donde elegir porque él tiene muchos dedos metidos en distintos pasteles, por no llamarles de otra manera. Tiene el control de Venezuela, de Irán, de Groenlandia, de Gaza, de Minnesota. Es decir, tiene temas para hablar toda la mañana con respecto a lo que él va decidiendo que tenemos que pensar, hablar y estar preocupado. Pero aquí en Canarias yo creo que lo más importante o lo que más nos afecta de todo lo que Trump está haciendo, aparte de lo de Groenlandia, que se fije en Groenlandia y no nosotros, es lo que pasa en nuestra octava isla. Venezuela ayer fue prioritario, por lo menos para los que estamos pensando qué va a pasar en el futuro próximo en nuestra querida octava isla, que ahora ya es novena. Ayer recibió a María Corina Machado por la puerta de atrás de la Casa Blanca, como si fuera una invitada, que fue lo que fue. ¿Con qué objeto la recibió? Pues, según María Corina, que fue la publicación que hizo y la única que ha hecho la Casa Blanca, para entregarle en un marco dorado, porque no se puede hablar de otro color cuando se habla de Trump, en un marco dorado perfectamente empaquetada, la medalla original del Premio Nobel que recibió María Corina hace un par de meses. El premio que Donald Trump exigía para recibirla, creo yo, que dijo, si quiere venir a verme, tiene que traerme la medalla y regalármela. Bueno, pues allí que la aceptó, se la regaló y se la aceptó. Y María Corina pues salió contenta diciendo a sus correligionarios, a sus friki fans que estaban allí a la entrada de la Casa Blanca, que contaban con el apoyo de Donald Trump y además este parece que les ha prometido que en Venezuela se van a celebrar elecciones. Todo dependerá si la otra adversaria al cariño de Donald Trump, que se llama Delcy Rodríguez, pues quiere o no quiere seguir siendo su nueva mejor amiga. A Donald Trump le parece muy bien lo que está haciendo Delcy, porque es una persona estupenda y hace lo que le dicen. Aunque ya en Venezuela dice que cuando la inviten a Washington, a la Casa Blanca, ya irá de pie, en clara referencia a cómo de arrastrada ha ido María Corina Machado. Porque la verdad, ha sido poco honorable o poco honroso la visita que ha hecho a Donald Trump para regalarle la medalla del Premio Nobel de la Paz. Mientras tanto, Estados Unidos sigue cumpliendo sus amenazas y aborda el sexto petrolero, en esta ocasión el Verónica, para confiscar su contenido en petróleo como así había amenazado. Coincidiendo además con la primera venta de 50 millones de barriles de petróleo que ya se hace con control estadounidense y se ingresa el dinero en una cuenta suiza bajo el control de la administración Trump. Vaya, que tiene el control de Venezuela y mientras que tenga el control del petróleo, a María Corina le van a salir grelos esperando que haya unas elecciones fomentadas por Trump y a Delcy Rodríguez, si sigue siendo obediente y le va abriendo el mercado a las intenciones de Trump, pues va a seguir siendo presidenta de Venezuela, a pesar de que su querido Nicolás Maduro nos hemos olvidado de él y hace tan solo 13 días que está preso en una cárcel de Brooklyn. Ya no hablamos de él, ya se hizo el performance, el espectáculo de verlo cojeando, atravesando el río con un helicóptero, ya hacia una corte de un tribunal federal americano, y ya el tráfico de drogas se le ha olvidado a señor Trump y a todos los demás que estábamos pendientes. Venezuela en manos de Trump, está más claro que el agua, él lo dice, él lo hace, y además Delcy Rodríguez, con vender la idea a sus nacionales, a sus amigos de Venezuela, pues tiene bastante, no importa un pimiento lo que pensemos en el resto del mundo. Aquí ayer en el Congreso de Diputados, patética semana de sesiones parlamentarias para entre nada y nada. Quizás, bueno, los discursos de algunos de que otro, pues están. Cayetana estuvo brillante ayer, Cayetana Álvarez de Toledo. Y tampoco estuvo mal. No me acuerdo cómo se llama la chica mona de Vox. Igual me van a reñir por decir chica mona. Es que es mona, a mí me gusta, una chica muy atractiva. No me acuerdo el nombre, ahora lo buscaré. Bueno, la portavoz de Vox en el Congreso de los Diputados. Estuvieron bien. Pero la verdad es que se habla de otras cosas que no nos importan a los españoles, de Trump, de Venezuela, de qué va a pasar con este y con lo otro, si blanquean o no blanquean a Delcy. Aquí en España estamos bastante contentos con que Delcy esté apoyada por Trump, porque así se ahorran tener que defenderla a ellos, ¿no? Aunque están intentando blanquear la figura de la nueva presidenta venezolana, intentando quitarle las sanciones que dependen sobre ella y que le impiden visitar Europa y España, a no ser que tenga maletas que traer a Baraja. de acuerdo con Aldama, con Ábalos y con Koldo, que es que nos hemos olvidado de eso. A mí me sigue pareciendo interesantísimo el viaje de las maletas de Delsí. Me da igual lo que contuviera. No digo que tenga oro, ni petróleo, ni droga. Pero lo que pasó ahí me gustaría que estuviese claro. Ni un país demócrata como España debería haberlo hecho en el minuto uno, no siete, ocho versiones. Bueno, pero Trump sigue marcando la pauta no solamente en Venezuela, con todo esto que les he contado, sino también en Irán. Había una incertidumbre enorme sobre el posible ataque, pero de momento se han bajado las amenazas, se rebajan mucho esas amenazas sobre la intervención militar de Estados Unidos en Irán. El régimen de los ayatolás ha hecho un comunicado donde garantiza que no se va a seguir reprimiendo con armas de fuego a los manifestantes y que además se suspenden las matanzas y las ejecuciones de los presos por protestar. Eso ya saben ustedes que no es la primera vez que pasa. De momento un jarrito de agua fría a la situación, pero que simplemente es una pata a seguir y dentro de unos meses pues volverán las ejecuciones, porque no han dejado de ejecutar a personas en este régimen tirano y déspota que financiaba a algunos partidos políticos que intentan blanquear la situación acusando al imperio de Estados Unidos y no a los que han provocado en Irán lo que está pasando. Pero bueno, allá cada uno con su conciencia. Si creen que todo vale, pues todo vale para todos los lados. A mí no me gusta ver cómo desde España se defienden algunas posturas simplemente por intereses económicos. Igual de mal está que venga el dinero de Hungría, que venga el dinero de Rusia, que venga el dinero de Venezuela, que venga el dinero de Irán para condicionar políticas nacionales. Lo mismo me da de donde venga. Bueno, pues no solamente en Irán, que ya parece que las cosas están más tranquilas, que no lo están, pero por lo menos Estados Unidos parece que no va a bombardear de momento. Y que de momento anuncian también sanciones económicas a los líderes islamistas y algunas empresas que representan los intereses iraníes. No así directamente al Estado. Y hay que estar siempre pendiente de que Irán tiene un proyecto nuclear que no está del todo claro si está completamente destrozado después del último bombardeo o que simplemente le hicieron cosquillas y que pueden estar en estado avanzado. De momento tienen centrales nucleares y tienen enriquecimiento de uranio, lo cual hay que hablar con ellos por lo menos, porque puede ser que dispongan de algún tipo de armamento nuclear. Alguna bomba sucia seguro que tienen. Y si esto fuera poco, Venezuela, Irán, también nos queda Groenlandia, que para Trump está goloso. Para Trump y para Putin, que está viendo, frotándose las manos, cómo la OTAN está pasando uno de sus peores momentos, por no decir su peor momento desde su constitución después de la Segunda Guerra Mundial. La OTAN contra la OTAN. Estados Unidos contra Europa. Algo curiosísimo, no digo que vaya a pasar, pero desde luego la Unión Europea está en riesgo y la OTAN también. Alemania, Francia, Suecia, Noruega, Países Bajos ya han mandado militares en maniobras de, llámenla como quieran, militares, poquito, vale, en misiones disuasorias, en misiones preventivas, no defensivas. Bueno, hasta ahí podíamos llegar, ¿no? Que tuviésemos que mandar tropas a defender Groenlandia, parte de Dinamarca, de un socio de la OTAN como Estados Unidos, que tiene una base que lleva toda la vida allí. ¿Cuántos soldados europeos ha habido en Groenlandia, en la historia de Groenlandia? ¿Quién se ha preocupado de la defensa de la ruta del Ártico en los últimos 50 años? ¿Cuánto dinero ha gastado cada potencia europea en la seguridad de la línea ártica o de la zona del Ártico? Es que no podemos ser un poco tan hipócritas, ¿no? Es decir, ahora vamos a mandar 12 soldados entre Alemania y Noruega. ¿25? ¿Cuánto vamos a mandar? Cuando Estados Unidos lleva con una base militar garantizando la defensa de toda la parte europea, de toda la parte de los derechos y las libertades que la Unión Europea hace gala. Está muy bien defender las cosas cuando otro paga, ¿no? Y Trump lo que ha dicho es hasta aquí, hemos llegado. 5% gasto de defensa, si quieren financiar la defensa la pagan ustedes. Por lo menos van a pagar lo mismo que yo llevo pagando o que mi país lleva pagando. Son argumentos que aunque los queramos frivolizar tienen un peso importante, ¿no? E insisto, miren a ver cuánto dinerito europeo se ha invertido en la seguridad de Groenlandia en los últimos 50 años. Que a lo mejor pues tenemos también la clave por qué Trump dice quiero quedarme con esto. Que a lo mejor yo lo he pagado, ¿no? Y a pesar de eso, pues ofrezco 700.000 millones. No hay nada blanco ni negro, es todo relativo. Nadie tiene la verdad absoluta, ni nadie tiene la razón absoluta. Aquí las cosas pasan por algo. Esto no es un capricho de un tipo que se le ha ido la cabeza. Quien piense eso de Trump se está equivocando. Trump no está loco. Puede ser un tío raro, pero que tiene un proyecto y que tiene unas ideas y que tiene un objetivo. Eso está más claro que el agua. Y no son, porque el tipo sea, puede ser un psicópata, puede ser una persona que tenga comportamientos que no nos gusten. Pero no piensen que está loco ni trabaja a impulso. No, no, no. Usted tiene una hoja de ruta y tiene un programa y tiene un proyecto. Y de luego, insisto, revisen cuánto dinero se ha gastado Europa en la defensa de Groenlandia en los últimos 50 años. A lo mejor tenemos alguna de las claves porque Trump se considera que... Y además los groenlandeses también le han dicho ya a Trump que si quiere ampliar la zona de afección de la base, que ahí la tiene, ¿no? Todavía no llegan a los casi 500 efectivos que tiene Estados Unidos desplazado en Groenlandia, con toda la aportación de Alemania, Francia, Noruega, Países Bajos, la propia Dinamarca. Y ahora España se está planteando si va a mandar para allá. Margarita Robles, muy ya, misión de guerra, no, misión el ejército, ¿en qué va? Misión humanitaria, como fueron en Irak, ¿no? Bueno, pues también se está planteando mandar gente a Groenlandia. ¿Y en Gaza qué pasa? Pues Trump ya dice que sigue para adelante el proceso de paz, aunque el comité de paz solamente está conformado por él y por el antiguo primer ministro británico Tony Blair. La composición de ese gabinete no está todavía por definir. No ha encontrado gente de confianza a Trump. Pero él garantiza que va hacia adelante la segunda fase de la paz en Gaza. Cuando siga habiendo muertos, cuando siga habiendo necesidades de ayuda humanitaria, y lo que no sigue habiendo son flotillas de Barbie Gaza ni rentabilidades mediáticas para algunos que otros. Es triste cómo se abandonan a unos pueblos u a otros en función de las necesidades mediáticas de los países de origen de donde salen las flotillas, ¿no? ¿Van a ayudar de verdad o van a lo que van? Que cada uno saque también su propia conclusión. Y si todo esto fuera poco, pues lo único que le preocupa al señor Trump, si le preocupa algo, es lo que está pasando en Minnesota. Pero tiene argumentos, porque como sigan así como están, esos protestantes, que la verdad es que tienen razón para hacerlo, pues probablemente sí. Pero hay que escuchar a las personas que viven allí, no hacer solamente caso a la información que nos llega a través de los medios de comunicación que nos informan aquí en Europa. No voy a decir yo nada, pero tiene herramientas para provocar mayor represión de la que está provocando. Y es curioso que los altercados se produzcan en un estado y en una ciudad alentados por un alcalde. Pero vamos, eso no quita de que la represión de la policía migratoria está completamente fuera de todo límite y que deberíamos de pensar cómo ayudar a la población migrante estadounidense a la legal, que yo creo que hay que escuchar a toda la población de Estados Unidos, porque aunque la popularidad de Trump haya reducido, no es todo como nos lo cuentan. Y ahí lo dejo. Aquí en España tenemos más cosas que hablar, aparte de las que Trump interviene o sobre las que Trump ejerce directrices o provoca con sus actuaciones cambios y giros en las políticas nacionales e internacionales. Aquí en España también tenemos cosas de las que preocuparnos, o por lo menos cosas que mirar. El próximo lunes Feijóo se va a reunir en Moncloa con el señor Sánchez, cosa que es agradable de pensar que el líder de la oposición se reúna con el presidente del gobierno. ¿Hablarán de qué? Pues de momento de a ver si mandan tropas a Ucrania o a Gaza o a dónde las van a mandar, o a Groenlandia a lo mejor también. Y algo de políticas internacionales que no están de más que se hablen entre ellos. No vamos a saber exactamente de lo que van a hablar, pero seguramente que hablarán de más cosas de las que nos comuniquen. Porque la financiación de las comunidades autónomas, a pesar de lo que diga Montero, está en el alero. Está aprobada y la van a aplicar, aunque sea de una manera chapucera. Pero además Montero ha dicho que las comunidades autónomas, si quieren los regalos que les va a hacer de esos 21.000 millones que van a repartir entre los que van a llegar a Canarias, o podrían llegar a Canarias, a 600, unos dicen 600 y pico, el Víctor Torres los valora en 1.000. Bueno, pues si quieren el dinerito que Montero quiere repartir, con cargo a no sé dónde, pero dinerito, si quieren tienen que apoyar la financiación, esta nueva manera de financiar las comunidades autónomas, si no se quedan sin él. Es decir, que si quieres el premio, dame la razón. Como pulpo, como animal de compañía, y si no me llevo a las categorías, ¿no? Pues eso es lo que hay, y además lo dicen abiertamente. Si me das la razón tienes los premios, y si no me das la razón, pues te quedas sin el premio. Y esos son dineros públicos para financiar servicios transferidos a las comunidades autónomas, como son la sanidad, la educación o la justicia, porque son dineros con fondos, con dinero finalista. Es decir, tienes que invertirlo donde te dice el Estado. Y una novedosa. Fondo soberano, ¿qué es esto? ¿Qué invento es este? Una inventada de Pedro Sánchez, que va a empezar con 10.500 millones de préstamos de los fondos Next Generation. No crea que son la calderilla del monedero de Pedro Sánchez. Entonces, para no perder, es un invento, a ver si somos capaces de seguir disponiendo de los fondos Next Generation, esos que nos van a prestar, que tenemos que devolver. Y ha anunciado un fondo soberano para seguir, repartiendo, regando. ¿Qué va a regar con ese dinero? ¿Alguna cosita que le necesite para seguir manteniendo el poder en Moncloa? Seguramente, ¿no? O por lo menos tenemos indicios para pensar que va a ser así. Y encima tiene previsto gastar unos 120.000 millones, de los que estamos muy sobrados, ¿no? Y si no, ya saben, a la deuda pública. Y esto para sustituir los Next Generation, que el próximo año se acaban. Pero como podemos pedir crédito y algunos no hemos justificado, venga, pues vamos a meter fondos soberanos, como el coñac. Tremendo el señor Sánchez para sacar de las chisteras un nuevo conejo. Y todo esto con una actividad parlamentaria, con una actividad legislativa penosa, lo del Congreso esta semana, para sacar conclusiones. Y mañana acaba ya por firmarse lo de Mercosur, que la verdad es que tenemos se nos está quedando un cuadrito que es de la marinera. Los agricultores y los ganaderos de este país se van extendiendo las protestas, pero es inevitable que mañana en Paraguay se firme el acuerdo entre los países iberoamericanos y la Unión Europea, que va a permitir un comercio más fluido entre cuatro países iberoamericanos, Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil, con los países de la Unión Europea, no solamente con España. Y no solamente productos agrícolas y ganaderos. Van a ser un mercado común europeo parecido, ¿no? Sí, van a facilitar la labor de comercio internacional. Cosas que siempre son positivas, pero bueno, poniéndole límites al campo, que a veces es difícil. Pero si estábamos viendo que en España estaban las cosas revueltas, vienen adelantos electorales, vienen los procesos judiciales que van caminando como el ferrocarril, lento pero seguro por la vía. Y hay novedades con respecto al último caso que nos ocupa en las terrazas de los bares y en las tertulias televisivas. Hablo del caso Julio Iglesias. Ya nombraba ayer tarde su abogado, a un tal José Antonio Choclán, que algunos lo conocen, otros no. Pero bueno, para los que no lo conozcan, es el abogado de Víctor de Aldama, el abogado que fue de Rita Barberá, fallecida. También fue abogado del señor Correa, de toda la trama Gürtel. También ha sido abogado de Imanol Arias, de Cristiano Ronaldo y del propio hermano de Julio Iglesias, al que le sacó un acuerdo con la Fiscalía para que pagara 30 millones de euros en vez de ir a la cárcel por un delito fiscal. La verdad es que el señor Choclán tiene una larga trayectoria como un gran profesional penalista y un experto en llegar a acuerdos previos con la Fiscalía para evitar sentencias de cárcel o peores sentencias. Cosa que ayer por la tarde pues clarificaba un poco la, o por lo menos daba señales de cuál iba a ser la estrategia de defensa del señor Iglesias. Pero esta mañana ha hecho un comunicado donde, aparte de demostrar que está muy enfadado y que va a ir a fondo contra quien les están dañando en su honor, ha hecho esas primeras declaraciones negando absolutamente todo lo que las dos denunciantes le acusan y que van a declarar en los próximos 6 meses. Tiene 6 meses para declarar en la Audiencia Nacional. Y se muestra muy triste y decepcionado ante tanta maldad contra él. Bueno, pues novedades en el caso de Julio Iglesias. Ya ha hecho sus primeras declaraciones después de casi una semana. Y aquí en Canarias, el gobierno regional de nuestra comunidad autónoma frena las elecciones del fútbol canario después de saberse las investigaciones a Morales Mansito. La Dirección General de Deporte ha suspendido cautelarmente todos los procesos electorales después de una impugnación interna que rompe los planes de la reelección del presidente de la Federación Tinerfeña. Esta noticia la considera Diario de Aviso que es la noticia más importante que ha sucedido en el día de ayer en la comunidad autónoma de Canarias, a pesar de que hay noticias tan importantes como que el Carnaval 2026 de Santa Cruz de Tenerife ya arranca hoy con su gala inaugural en el entorno de la Plaza de España esta noche a las 9:30 de la noche. También es noticia para hoy que la isla necesita el doble de las plazas que tiene para mayores. Es una noticia que sacaba ayer el diario El Día y que hoy se hace eco el Diario de Aviso, es decir, una noticia que está completamente consolidada, porque la Asociación Estatal de Gerentes de Servicios Sociales señala que Canarias arrastra un déficit de más de 10.000 camas residenciales. También es novedad, ¿verdad? Esa noticia no la conocíamos, pero está bien que se vaya reafirmando con informaciones, con datos de asociaciones independientes como la Asociación Estatal de Gerentes de Servicios Sociales. También es noticia que Tenerife será la sede de los primeros Anillos de Oro. ¿Qué es estos Anillos de Oro? Era una serie de televisión de la transición muy interesante. Se hablaba del primer divorcio, de los divorcios, que entonces era noticia en este país. Bueno, pues esos premios, los premios Anillos de Oro, van a ser premios nuevos a las mejores series que se van a residir o van a residir en Tenerife durante los primeros las primeras cinco ediciones los próximos cinco años. La primera edición de estos galardones, que está promovido por el Círculo Profesional, se va a celebrar en el recinto ferial de Tenerife y distinguirá 23 categorías para premiar las distintas series nacionales e internacionales. También ayer, jueves 15 de enero, fue noticia, algo que para mí es sorprendente, pero es real. Yo no lo creía cuando ayer veía la noticia, ni siquiera la comenté porque me parecía que era como una broma, ¿no? Que en Canarias se anunciara que ayer iba a haber un homenaje a las víctimas, a los 32 cubanos fallecidos en el secuestro, en el ataque, en la detención y extracción, llámenlo como quieran, en la actuación, en la intervención militar de Estados Unidos en Caracas para detener al señor Maduro. Los 32 fallecidos cubanos, militares cubanos que estaban en suelo venezolano, iban a ser homenajeados en Gran Canaria. No di crédito, pero es que se produjo el acto. En el Salón Sindical de Comisiones Obreras se produjo ayer un homenaje a las 32 víctimas, a la vez que llegaban los restos mortales a su isla de origen, a Cuba. Es lógico que en Cuba se le haga un recibimiento de Estado, ¿no? Porque el régimen de cubanos, pues saben cuál es. Pero es lógico que un sindicato en Canarias, en Las Palmas de Gran Canaria, le haga un homenaje a 32 víctimas del ejército cubano que estaban protegiendo a Nicolás Maduro en Venezuela. A mí me llama la atención, no daba crédito, pero ya les digo, se celebró el acto. Ayer a las 6:30 de la tarde, un homenaje en las Islas Canarias, Comisiones Obreras Canarias, a los 32 cubanos caídos en el cumplimiento de su misión durante la agresión de Estados Unidos a Venezuela. Vale, pues esto es lo que hay. Y después nos sorprendemos de cosas. Bueno, la jueza, nos sorprendemos por ejemplo de esto, ¿no? Que la jueza reabre la causa penal por el proyecto turístico de Cuna del Alma. Desde luego, los que vayan a invertir en Canarias se lo van a pensar siete veces con este tema, ¿eh? Porque podemos estar más o menos de acuerdo, pero esta gente tenían todos los ok hace cuatro años. Y mira la que están liando. Bueno, pues la misma magistrada del juzgado de instancia número uno de Arona, que hace poco le dio carpetazo inicial a este drama, a la señora, la jueza Sandra Peraza, es la que ha reabierto, reclamando ahora punto por punto lo que pedía la fiscalía. Esto es de locos, te lo digo, verdad. Yo ya no llego a entender muy bien esto, por mucho que lo intento, no me entra muy bien en la cabeza, para adelante y para atrás, para atrás y para adelante, ¿no? La magistrada ha estimado los recursos de la fiscalía y de la acusación popular y exige una pericial independiente de las obras. El auto rechaza de momento la paralización cautelar de la iniciativa, que abre la puerta a hacerlo una vez que sostenga el resultado de la nueva diligencia. Ustedes imaginan los inversores extranjeros que vean este proceso, ¿no? De una obra millonaria, con todos los beneplácitos, la licencia, la primera piedra, y que después de empezar las obras aparezcan todos estos problemas. ¿Qué garantía jurídica tenemos o que estamos ofreciendo a los inversores internacionales? Bueno, pues sigamos por ese camino, pero bueno, la justicia que vaya lenta, pero es firme. Más cositas, 5 detenidos y 25 investigados tras caer una organización criminal de estafas bancarias que operaba en Canarias. Están acusados de estafar 265.000 euros, haciéndose pasar por gestores de diversas entidades financieras. También es noticia que el presidente del Cabildo de Gran Canaria pide al Estado, al Gobierno de España, examinar la legalidad de la compra de las acciones del grupo Boluda por una empresa pública marroquí. Antonio Morales ha enviado una carta al Ministerio de Industria y Turismo para solicitar que analice si la operación por parte de Massac Maroc, Marruecos, incumple la normativa vigente sobre inversiones exteriores y, en el caso que sea así, deniegue su autorización. Marruecos no solamente nos va a conquistar por un lado, sino también por otro. Y no olviden que hay un puerto marroquí que está compitiendo ya con los puertos canarios. Y el final de año no ha sido bueno para la moderación de los precios en Canarias, que nos las prometíamos felices, veíamos cómo la inflación iba reduciéndose un poquito con respecto a la media nacional. Pues nada, en Canarias en el mes de diciembre no se han producido buenos datos del IPC, que ha repuntado 5 décimas y ha llegado hasta el 2,8%, va tras varios meses de estabilidad aquí en nuestra comunidad autónoma. ¿La culpa de todo esto? Pues los restaurantes, los hoteles y la electricidad, que ha incrementado esas 5 décimas hasta llegar a un 2,8, un puntito por debajo o una décima por debajo de la media nacional, que ha sido un 2,8. 9.